Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
Te veo ojeroso. ¿No has descansado tú el fin de semana? ¿Qué
no,
pasa?
No, nada.
Has estado de fiesta de cumpleaños como la boda gitana.
Celebración.
4 días.
Sí, celebración viernes.
Sí.
El sábado y ayer domingo también.
Todo el rato.
Todo
dale
el
que
rato.
Te pego.
Y así que sí, tengo mala carilla.
Bueno, a ver, tampoco dramaticemos, que os veo venir.
En bueno, de lunes,
os da
de lunes.
Un dedo, cogéis
lunes,
el hombro, cogéis una baja. No.
A lo mejor necesito estímulos para comenzar la semana.
Pues mira,
con energía,
puedes irte
creatividad
a Estados Unidos.
Y habilidades sociales,
creo.
Sí, prensa internacional, ¿eh? Lo recogen muchos de los periódicos internacionales. ¿Mm? La siguiente noticia que traigo para compartir con todos los oyentes del Buenos Días Madrid.
Sí.
Titular: se buscan voluntarios para consumir LSD en un estudio científico.
Pues lo que nos faltaba. ¿Así? En este programa, vamos, prohibido terminantemente.
Mira, viene a raíz, lo pone en marcha el estudio, ¿sí? Lo va a realizar The Berkeley Foundation y del Imperial College de Londres. Trabajan, ¿sí? Van a trabajar, se van a poner a realizar el primer ensayo con microdosis de LSD, ¿sí? Con el objetivo de determinar si esta nueva forma de consumo, que es el consumo del que hablan, es una dosis de 15 microgramos, cada 3 días.
¿Y esto qué te provoca?
Según ellos, quieren ver si tiene alguna consecuencia sobre el bienestar psicológico, la función cognitiva de las personas, o si la droga no te hace nada y es un placebo. Todo viene porque en Silicon Valley,
sí,
el gran valle ahí en California,
donde están todos los cerebritos del mundo mundial.
Todas las aplicaciones de móviles, todas las empresas.com. Bueno, pues resulta que varios de las mentes pensantes, de los que se han hecho millonarios yendo de su garaje a Silicon Valley,
sí,
han confesado que consumían estas microdosis de LSD para impulsar su creatividad y para mejorar sus habilidades sociales. Es decir, claro, hay esas dos funciones para tener una empresa de éxito en el Valle. Es que te venga una idea,
no,
y que luego se la vendas a alguien.
Y que la potencies con microdosis del LSD.
Resulta
que estamos bien.
Aparte de esto, de lo que dicen los de Silicon Valley, que les viene muy bien el LSD, hay otro estudio que nos llega desde Australia, que también se ha hecho eco los que van a realizar la investigación, que viene a cargo del Psychedelic Research in Science and Medicine. Estos son australianos, que dicen que los psicodélicos aumentan la atención y la capacidad de procesar información. Por lo tanto, son útiles para impulsar la creatividad y el rendimiento laboral.
Yo sé que en algún sitio estaban haciendo experimentos precisamente con estas microdosis del LSD para ver qué efecto podría tener en enfermos de Alzheimer, ¿eh? O sea, ahora ya nos ponemos un poquito serios. Estamos hablando de experimentos científicos muy medidos que nadie se le ocurra hacer.
Voy a probar la
microdosis, a ver cómo va esto.
Entonces, van a hacer este estudio para ver de una vez por todas si esto es cierto o no es cierto. ¿Qué consiste? Entonces, buscan voluntarios. Van a buscar a adultos que consuman durante 4 semanas. ¿Pero qué pasa? Que nos van a poner esta microdosis de LSD en una capsulita, ¿vale? Pero no sabemos si nosotros estamos consumiendo LSD
o no. O nos lo imaginamos.
Entonces, nos van a realizar un seguimiento, nos van a realizar ciertas pruebas, preguntas sobre el estado de ánimo y también juegos para ver si...
Pues esto se ve en las pupilas. O sea, te mira la cara, ¿qué quieres que te diga? Y dices, ¡buah! ¿Cómo vamos, señores?
Los resultados nos vamos a conocer hasta el próximo año. Pero van a empezar en cuanto recaben a toda la gente que se presente voluntaria a este estudio de consumo de LSD.
¿Y qué pedimos a los oyentes?
Queremos que nos cuenten cuándo se han ofrecido voluntarios para algo. ¿Mm? Voluntarios que no forzosos, sino cuando...
No como los de este programa, ¿no?
No.
Que son voluntarios obligatorios.
No, ¿cuándo te has ofrecido voluntario para algo?
¿Y con qué resultados?
¿Y con qué resultado? Es decir, ¿sabes? Tú te levantaste la mano, ¿para qué? Y lo hiciste de cabeza.
¿Y te arrepentiste después?
Cuéntanoslo, claro. O a lo mejor fue la mejor experiencia de tu vida. ¿Quién sabe?
También puede ser. Tú te has presentado voluntario en este programa varias cosas.
Claro, yo me empotré en el ejército.
Sí.
A mí
sí.
Me dejaron dormido cao.
En el ejército, no con, sino en.
En el ejército. Ejército. Sí, sí, sí.
No te empotraste contra el ejército. No,
no, no, me empotré en el ejército.
Bien.
Estuvimos haciendo maniobras en el ejército.
Sí.
Y estuvimos viviendo...
Liberando un rehén.
Liberando un rehén de un ataque yihadista.
Exactamente.
También me durmieron entre dos sillas.
Es verdad que te hipnotizaron una vez.
Y el señor mentalista se subió encima de mí.
Ajá, y otra vez
como
te metiste,
una tabla.
Te metiste en una habitación intentando escapar.
En un escape room.
Por,
que mira que luego
por los pelos,
luego tú, pionera, en meter a tu equipo
sí,
para crear
en sitios raros.
En sitios raros, y luego eso te lo copió Luis Enrique con la selección española.
Es verdad, tienes razón.
Y luego también hice danza aérea.
También, también, es verdad, que también fuiste voluntario. Madre mía. En fin, ¿bien las experiencias en general?
Muy bien, muy bien. Porque son cosas que si no hubiese sido voluntario forzoso, nunca las hubiese vivido.
Bueno, pues ya sabemos a quién le va a caer de todo esta temporada en Buenos
Días,
Madrid.
¿Voluntario de qué? Pues eso, el WhatsApp. Nos podéis escribir o mandar nota de voz. 628-091-117. También tenemos el teléfono gratuito 910-30-63. Y si ponéis Buenos Días Madrid en Google...
También. ¿Ahí estamos?
Claro, aparece los podcasts, donde podéis escuchar también los podcasts del programa.
Sí.
El Facebook nos escribís y el Twitter también, @buenosdiasom.
Bueno, yo entraría directamente porque Google... Mira, ahora que me estás escuchando Silicon Valley y demás... Google, yo todavía tengo un contencioso con Google.
Ah, sí, pero todavía continúa.
No, no continúa, pero no se lo voy a perdonar en la vida.
Ah, bueno,
o sea,
eso sí. Eso es que tú tienes tu rencor ahí.
Yo tengo mi rencor. Apareció un Google que yo tenía, ¿cuántos años? No me acuerdo, 83.
Sí, sí, eras. Sí, yo era de 82 para arriba.
Era una cosa, y yo sin cobrar pensión, porque si esto me hubiese servido para cobrar la pensión, por lo menos con efecto retroactivo, pero nada. Oye, lo quitaron, pero
sí,
el daño ya está
hecho.
El daño está hecho. En fin, nunca he pensado pedir... Oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios.
Pues,
no sé.
Hombre, claro. ¿Hiciste ese pantallazo aquello?
No tengo pruebas. En fin, qué triste. Bueno, que los oyentes pueden ir ya utilizando estas vías. El WhatsApp feo, el teléfono gratuito, las redes sociales para contarnos... Esa vez que se presentaron voluntarios, ¿a qué y con qué consecuencias? Mientras tanto, yo voy a hablar de un hombre que no se ha presentado voluntario, pero está que echa las muelas directamente. Es el dueño de un kiosco de prensa que está en la calle Fuencarral. Este señor se puso en contacto con nosotros. Es algo, mira, que animo yo a hacer al resto de los oyentes. ¿Que tienen un problema? Pónganse en contacto con nosotros y lo tratamos aquí. Bueno, pues este señor lo que nos contó es que lleva soportando una situación insostenible los últimos 2 años. Resulta que su kiosco ha quedado empotrado también, como tú en el ejército, pero en este caso, entre andamios, cascotes, suciedad, son la consecuencia de las obras interminables del edificio del Tribunal de Cuentas, que se está remodelando desde tiempos, en fin, inmemorables. Y claro, ¿qué es lo que le ocurre a este señor? Pues que los clientes no pueden pasar por su kiosco y está allí el hombre que no vende un colín y desesperado de la vida. Con él está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, hablamos en muchas ocasiones de cómo afectan las obras, por ejemplo, a los kioscos que están ubicados en la Gran Vía. Y nos olvidamos de otros que llevan sufriendo mucho tiempo las consecuencias de una obra, concretamente el que está ubicado en la calle Fuencarral, número 81, frente al Tribunal de Cuentas. 3 años hace que cerró esta institución en este edificio, se tuvo que trasladar porque aquí se iban a cometer unas obras de envergadura. Y 2 años frente a los andamios, es lo que ve Carlos desde su kiosco desde hace, pues eso, más de 600 días, podríamos decir.
Sí, primero fue la valla, el cerramiento de la acera... Y luego, pues, camiones haciendo la pasta aquí detrás, andamios, todo. Todo, bien cerradito. Lo que han convertido este sitio en un foco de infección, que abrir por las mañanas es increíble. O sea, unos olores de todo.
Claro, porque decíamos, los peatones tienen también que rodear, ¿no? Muchas veces esta calle, esta acera, para llegar hasta el kiosco, para salir del metro, también tienen dificultades y eso hace que pierdas a mucha clientela, ¿verdad? Cuéntame, Carlos, ¿cuál es el problema principal, ¿no?, que encontráis también con los clientes?
A ver, la inercia de la gente es pasar por detrás. Claro, esto es un callejón y parece que no tiene salida. Entonces la tendencia de la gente es por detrás. Y un negocio como este, en una calle como esta, pueden pasar miles de personas, así sea para preguntar, para comprarte un chicle, para lo que sea, a pasar por detrás. Gente, clientes de toda la vida, que se quedan esperando en la acera de enfrente, ven un camión, hacen unas pavientas de desesperación y se van.
Estas obras van para largo. Yo no sé si están ahí puestos los plazos de ejecución. Tú te lo sabes bien.
Sí, no, el plazo era 30 de junio.
30 de junio de este año.
De este año, claro. De este año. Pero dos meses más. Esto no se ve el fin. Siempre me dicen que sí, queda un mes. Pero aquí llevamos bastantes y nada.
Andamios, además, que en muchas ocasiones, decíamos, están tapados para evitar la caída de cascotes. No sé si ha habido algún problema también con eso.
Sí, claro, he tenido que llamar a la policía varias veces. Cuando no son cascotes, es agua, piedras. Sí, vienen, tienen las licencias en regla, porque esto siempre las tienen en regla. Pero claro, hay señales de cuidado, crúzate a la acera de enfrente, desprendimiento de piedras.
¿Y aquí te mantienen aquí?
Claro, y yo estoy aquí. Eso es lo increíble.
Y has pedido en muchas ocasiones que te desplazaran, sí, a otro punto,
lógico,
con más visibilidad, con mayor seguridad, y eso no se ha concedido porque en muchos casos de obras venimos de la Gran Vía y eso, claro, ha pasado, ¿no?
Lo normal es que te muevan. Cuando va a ser una obra así, aquí yo tuve una reunión con el ayuntamiento, palabras bonitas, pero la solución es que me lo pague yo, que me traslade yo a la acera de enfrente pagándomelo yo, y cuando se vayan las obras me lo vuelva a pagar y me devuelva a mi sitio.
¿Eso cuánto supone?
Dineral. Eso...
La cometida de luz.
Claro, eso hay que mover el kiosco, la grúa, la cometida, los impuestos, el suelo, todo lo que te pide. 20.000 euros, 25. Yo puse una solución de que yo me lo pagaba, pero me quedaba. Cambiaba el modelo de kiosco para que uno que se pudiera poner ahí y me lo paga yo quedándome en la acera de enfrente.
Para siempre.
Claro, yo me lo pago, yo me quedo. Porque lo voy a tener que pagar. Pero claro, si te dicen que te traslades, luego da la casualidad de que te empiezan a hacer la obra del metro. Y ya te ponen ahí un cartel, la obra del metro, te lo vayan. Si me llego a cruzar pagándomelo yo, pues ya no sé si sería mejor o peor. El caso es que tendría una deuda grande. Ahora tengo deuda, solo.
Porque decías, han bajado muchísimo las ventas y muchas veces me pregunto si abro por abrir, ¿no? ¿En cuánto calculas la pérdida de clientes y de ventas en estos dos años compartiendo acera con los andamios del Tribunal de Cuentas?
Ahora bajo mínimo. Yo llevo un tiempo muy duro. Son dos años horribles. De aquí a tu casa, de la casa aquí y punto.
Y a esto se suma la huelga también, claro, por parte de los repartidores de prensa que habéis sufrido durante todo el verano, ¿no?
Sí, eso también fue aparte, que eso ya pues, claro, cerré. No iba a cerrar en verano, pero claro, debido a todo, al andamio, a la obra, a la poca gente, al calor, a todo, pues me fui una semana de antes, aunque sea para estar en casa, y relajarte un poquito. Te dicen, no, tú tranquilo, que cuando vengas ya queda poco. Llegas y está peor. Eso es lo más interesante, que llegas y está peor todavía de cuando te fuiste.
Bueno, huele mal, lo tengo que decir, huele a pis, ¿no?
No, yo ya ni lo huelo. Yo ya estoy, como vengo a las 6, de primeras arcadas, limpias, recoges, echas agua y a empezar el día. Claro, a estas horas yo ya ni huelo.
Y me decías, me da pena porque este es un negocio histórico del que ha vivido mi familia porque lo abrió tu abuela, es la tercera generación ya que lo regenta, ¿no?
Sí, después de... mi abuela vendía en la misma calle, un poquito más adelante, en plena guerra, es que vendían, con cuatro tablas, los cuatro periódicos, y ya después de la guerra y todo, cuando se dieron los kioscos, a mi abuela le dieron la concesión, y hasta hoy, mi tía, mi padre, yo... Y ya no sé lo que podremos aguantar.
¿Qué vas a hacer? Porque si has tenido reuniones con los responsables, por lo menos para que te digan cuánto queda, ¿no?, aquí de obra.
Es decir, te dicen dos meses. Siempre son dos meses. Ya queda poco y aguantar, ¿qué vamos a hacer? Luego te vas a buscar trabajo y son de risa, pues para eso me quedo con mi poco. Pero claro, uno tiene que pagar impuestos, tiene que pagar trimestres, tiene que pagar... Eso, no sé, la administración eso no lo ve. Te dice que todo está bien, que las medidas de seguridad son las indicadas, claro. Todo está bien para ellos. Pero para los viandantes y para el negocio, que está justo debajo, difícil.
La situación de la persona que atiende este kiosco, la tercera generación, es la de Carlos en el número 81 de la calle Fuencarral.
Pues hagamos una campaña para ir a comprarle el periódico a este pobre hombre que está ahí empotrado entre andamios, entre cascotes, entre obras que no terminan de acabar y que le tienen al pobre. Pues hombre, yo me lo imagino, Sergio, tú te imaginas, pones un negocio y de pronto te encuentras que durante 2 años, es que no estamos hablando de 2 semanas, estamos hablando de 2 años, te tienen completamente marginado por culpa de las obras y eso es una ruina.
Claro, como he contado, que incluso que la gente le bordea y va por detrás.
Claro, claro. En fin, hay que compensar estas cosas, me imagino, de alguna manera. Pero haya quedado el testimonio. Si ustedes tienen un problema, si quieren denunciar algo, si quieren que tratemos algún tema, seguimos teniendo el mismo WhatsApp feo de siempre. Ahí entras tú y lo dices.
628-091-117.
Que yo no me lo sé. Y luego el teléfono gratuito.
910-30-63.
Ahí hemos salvado el tipo.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicado.
Esta frase
Sebastián
no de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a
este curso estarán disponibles 7.700
con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera. Desde Balaídos, Celta, Getafe. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es. ...628-091-117.
Más que bien te hubiera venido esto hace un rato que te pillé infraganti. ¡Ay, Dios mío! Ahí tenemos nuestro WhatsApp feo, nuestro teléfono gratuito, nuestras redes sociales que ya empiezan a echar humo con todos esos oyentes que nos quieren contar cuándo se presentaron voluntarios para algo y con qué resultados.
Lo peor es cuando en un espectáculo te presentas voluntario, levantas la mano y nadie te coge. Eso es lo peor, es que acabo de caer ahora. Dice, a veces piensas que nadie quiere salir y tú quieres salir, sácame a mí, sácame a mí.
Y nada.
Y no te sacan.
Te ignoran olímpicamente.
Sí, sí, sí.
Pues yo que no soy nada dada a presentarme a voluntarias, es más, me horroriza ir a un sitio y que me saquen. Yo creo que por eso yo lanzo unos neuropéptidos, sin darme cuenta. No hay mago, no hay payaso, no hay equilibrista que lo me saque. De verdad, yo me veo de pronto con un señor que me quita el dinero del bolso porque es un mago. Horroroso, horroroso.
Y a lo mejor sí te deja algo. Trastornado en tu cabeza.
Pues seguramente. Yo, por si acaso, miro
ingresas...
para otro lado, nada, zaca. Debe decir esa que disimula.
Y le ingresas periódicamente algo en su cuenta, ¿sabes?
Horrible.
Hombre, si alguien le ha sacado voluntario también en un espectáculo, también nos lo puede contar.
Sí.
En ese WhatsApp 628-091-117 o en el teléfono gratuito 910-3063.
Bueno, ¿tenemos ya alguna historieta
que
comentar?
Sí, mira, nos va. Carlos nos cuenta que él se ofreció voluntario para dar clases de matemáticas cuando él era adolescente a dos niños vecinos en la playa. Resulta, nos cuenta Carlos, que es que a la hora de la siesta siempre la madre de estos dos niños les regañaba para que se pusiesen a estudiar, se pusiesen con los deberes. Que él no podía dormir la siesta, así que dice, decidí una tarde tocar el timbre
y decir, señora.
Y se ofreció, para estar con estos dos niños, dice, 2 horas todos los días, ¿eh?
Qué barbaridad, ¿le pagaban bien o no? Esto no.
Pues no lo pones,
lo hizo por amor al arte.
Carlos, ¿te pagaron? Porque o se ofreció voluntario simplemente como no podía dormir, dijo, pues mira, me siento realizado.
Bueno.
Y nos cuenta en nuestro WhatsApp Álvaro también que él se ofreció voluntario para sacar y dar de comer a los perros. Que quiero mucho de su familia. Dice que lo hizo en los días que, claro, que sus familiares se fueron de vacaciones. Sí. Y que lo hace encantado.
Bueno, dependiendo de los perros que tengan, claro.
¿Cuántos?
16 perros entre primos,
que sacar
parientes, claro.
Juntos.
Ya.
Los tienes que sacar separados, por turnos, porque a lo mejor no congenian, porque claro.
Ya, cada perro es muy suyo.
Es
claro
un mundo. Es muy arriesgado esto de ser voluntario para cuidar mascotas, ¿eh?
¿Por qué? ¿Porque luego se te mueren o qué?
Pues sí, te pueden pasar, o se te escapan. Yo este verano se me ha escapado la tortuga que me dejaron Leia. Pero que
y fuiste
sí.
incapaz de perseguirla. Pero la tortuga salió a toda velocidad,
tortuga,
como es propio
de
su especie.
Yo iba
especie.
A dar de comer a la tortuga.
Sí,
¿vale?
¿Y la tortuga qué? ¿De la noche
tortuga,
a la mañana?
Sí, se ponía
se
muy contento. Muy contenta la tortuga, así, que movía la cabeza, pataleaba en ese acuario que tiene la tortuga.
Ah, de las de agua.
De las de agua, ¿vale? Y yo le daba de comer. Y yo, la verdad, que todos los días, ¿eh? Que no me saltaba el régimen de la tortuga ningún día. Pero lo que sí, y yo lo cuento, no le cambiaba el agua con asiduidad. Y yo creo que no se aguantaba ella misma entre su suciedad en el agua.
¿Y por qué no la cambiabas?
Porque me daba pereza.
Ajá, te da asco.
Es decir, entonces, pues imagínate, si hay que cambiarla cada 2 días, pues yo aguantaba el tercero.
Ya.
Esa es mi
cosa.
Y llegué un día que en esa ciénaga que era el agua, yo no veía a la tortuga. Y digo, estará ahí refugiada.
Y no, había aprovechado como la tinta del calamar para salir y escupir.
Y no estaba dentro del acuario. Y nada, yo pues me puse a buscar.
¿Pero ha aparecido?
Apareció la tortuga en el cubo de la fregona.
Prefirió el agua sucia de la fregona a la del acuario.
Así,
es
sí.
Terrible.
628-091-117.
Es un maltrato animal, compañero.
Me lo hizo un día, la rescaté y a los 2 días lo volví a hacer.
¿Y cómo salía de la pecera?
Es lo que. Porque yo le puse hasta trampas para que no se escapase. Yo no lo sé. Compartía espacio con un simpático canario que se llama.
¿Dentro del acuario?
No, en el mismo espacio, en el mismo habitáculo.
Ah, vale.
Claro, que es el tendedero.
Ah, ahí estaba el pájaro y la tortuga.
Sí, y yo creo que es que el pájaro le comía la cabeza a la tortuga para que se escapase. Por la noche.
Para mí que le echaba una manita, fíjate.
910-30-63.
Félix, que él se ofreció voluntario, nos cuenta en el WhatsApp para pintar en su comunidad de vecinos. Dice que montaron una cuadrilla para ñapas, para evitar gastos y derramas.
¿Y
que él pintó, porque dice que se daba bien pintar, dice las verjas y también los portales. Dice que no lo va a hacer nunca más, porque anda que no le han llovido críticas.
Es que luego somos muy puñeteros, que
si aquí
no está muy lisito, que si aquí parece que hay un manchurrón, en fin, encima de que te presentas voluntario, encima bronca.
Que cada uno arregle sus propios desperfectos.
Muy bien.
Son dos perros los que saca Álvaro a pasear,
vale.
Que nos lo aclara, y que los saca separados, ¿vale?
No
los saca
se pueden ni ver.
Separados. Estoy esperando a ver si Carlos nos vuelve a mandar mensaje para que nos cuente cuánto cobraba, si no cobraba, por los chavales a los que daba clases en la playa. Nota de voz que nos llega también al WhatsApp, mensaje de Ana.
Me ofrecí voluntaria para cambiarle la rueda a una compañera que se la había pinchado. Sin tener ni flores. Ahora, Google es mágico.
me encanta. O sea, que se me ha pinchado la radio. No te preocupes que yo te la cambio.
¡Venga!
Tú sabes, no, pero busco un tutorial de YouTube rápidamente y cambio la rueda como, vamos, como si lo hubiese hecho toda la vida. ¿Qué pasaría con aquella rueda?
Eso, ¿eh? ¿Le puso la rueda oficial o le puso la rueda galleta?
Bueno, ha sacado claro. Uno de mis temas favoritos, la rueda galleta, señores. Habría que fusilar al amanecer al inventor de la rueda galleta. Todo el mundo me da la razón en el control. Todo el mundo son Ceballos y Vélez, pero es todo el mundo. Ha inventado ese artefacto del diablo que es la rueda galleta. Sobre todo, ¿por qué nadie te avisa que la llevas? Y el día que pinchas te encuentras con una cosa
que tiene
horrorosa.
Tiene como pelillos la
rueda
galleta.
Horrorosa, que te sirve para llegar a una gasolina a 60 por hora, no sé.
Si no puedes
de verdad,
pasar
qué vergüenza.
Una velocidad que no me acuerdo ahora, que son 70, ¿no? 70 o...
Mira, no sé, un asco. ¿Por qué no pones la rueda de toda la vida? Pero toda, uno, eso entra dentro del precio. De verdad, la rueda galleta. Pero a mí lo que me asombra es que alguien le haya comprado este invento a alguien. Alguien se está forrando con esto. Bueno, que me enciendo.
No. Seguro
déjalo,
que tomó
déjalo, LSD. Déjalo. Sí, vamos, pero no de microcápsulas. Es que se las tomó a puñados. Porque a ver quién es el guapo que dice, ¡qué bien! He pinchado una rueda y tengo una rueda galleta. Que no me sirve para nada más que para llegar a un sitio y que me tengan que cambiar la rueda igual que cuando estoy en la carrera. Hombre, sí, sí. Ya te pegas la sudada cambiando la rueda, pues la buena. ¿Qué hace esa porquería de rueda?
Es que...
¿No? Indignada. Apunta, veces. Inventos que nos indignan.
Eso.
No,
es muy bueno ese
todo
tema.
Todo otro día, claro.
Indigna.
Claro que sí, que parece que están hechos para ir para atrás en vez de para adelante y vamos involucionando. Terrible.
Ángeles nos pone, hola. Dice, en el festival de fin de curso, donde hacían un baile con temática Cervantes, mi hija se ofreció voluntaria...
Un momento. ¿Baile con temática Cervantes? ¿Eso qué es?
Baile con temática Cervantes.
O sea, tú vas a un baile vestido con gola a bailar reggaetón. No entiendo nada. O era un baile de minué.
Claro. Debe ser un baile con músicas cervantinas o algo así.
Apasionante.
Bueno, Ángeles, aclárnos más. Mientras voy leyendo, dice...
Sí.
Mi hija se ofreció voluntaria para ir de molino.
De
628-091-117.
Apunta otro día, disfraces que nadie se debería poner.
Pero
¿cómo te sientas vestido de molino?
Pero qué buena, porque seguro que nadie quería ir de molino.
Don Fijo, claro.
Y fue su hija. Y le ofreció, es que sigue Ángeles contándonos, le ofreció a otros niños el que
¿ir de qué?
Ella les hiciese el disfraz de molino.
¿También?
Entonces, la hija de Ángeles va de molino, otros 5 niños van de molino y ella hizo 5 disfraces de molino.
Pero solo cabrían ellos en la fiesta. Entre las aspas y demás. A ver quién se sienta al lado de un molino a tomar el pisco labis.
Terrible. Un baile que te pueden saltar un ojo en cualquier momento con las aspas.
¿Cómo bailas agarrado? Claro. ¿A dónde te agarras? ¿Al aspa?
910-30-63.
Bueno,
mensaje de voz.
Vale.
Creo que es Raquel la que nos deja esa nota de ese audio.
Cuando yo tenía unos 15 años o así, existía un sitio que entonces se le llamaba el Cotolengo, estaba regentado por unas monjas y entonces allí lo que había era el cuidado de niños discapacitados todos. Tanto síndrome Down como cualquier otro, vamos, discapacitados cerebrales. Y entonces allí nos juntábamos unas amigas y nos íbamos allí y entonces les dábamos de comer, les cuidábamos, hacía lo que las monjas nos decían. Y luego me acuerdo de una vez también que yendo allí, pues lo que hacía era, yo todas las noches me cenaba, después de cenar me tomaba unas 10 galletas con la leche. Como las monjas nos decían que nos lleváramos lo que pudiéramos, pues yo estuve durante un mes guardando las 10 galletas que yo me comía para llevárselas a ellos. Entonces, ese es el voluntariado que más me llegó y que es el que hice.
Oye, pues está muy
una
bien,
buena labor, ¿eh?
No hay una buena labor, ahí nos ponemos serios siempre que podamos echar una manita a este tipo de causas. Oye, bien hecho está.
Luz también hace voluntariado de ese tipo, ahora voy a leer el mensaje, pero antes comentar que Ángeles nos ha enviado foto de su hija.
La tenemos vestida de molino.
De molino, está currao el traje, ¿eh? Es decir, es así como las aspas están hechas como de cartulina, ¿no? Y además justo, ¿verdad? No molestan las aspas porque entre las aspas sale la cabeza de la peque,
sí,
¿sabes? Con su gorro y bueno, y ese hecho con papel, lo que es la estructura del molino.
La subimos a nuestras redes sociales, claro, y ya está en subida.
Vale, no ahora mismito, pues si nos da permiso Ángeles, la podemos subir, ¿vale?
Bueno, pues Ángeles que nos dé permiso.
Si nos da permiso. Y Luz, como te decía, que nos llega este mensajito, dice: buenos días, yo trabajaba en un centro de salud y fui voluntario. Brigada de salud, que se va a una aldea, un médico y un dentista para atender a personas que no tienen servicio médico ni dental. Dice, me encantó ayudar a las personas que más lo necesitaban.
Qué bien.
Así que qué bonito también esa labor de voluntariado. MJ nos dice que yo de conejillo de indias cuando mi hermana estudiaba peluquería. Dice, peinados, algún corte, teñir, dice, y algún que otro trasquilón también.
Qué peligro.
Y Gema nos cuenta que ella era de las que siempre levantaba la mano, y no en espectáculos, pero sí para salir a la pizarra en el colegio. Dice que además me encantaba borrar el encerado y siempre lo limpiaba aunque no lo pidiese la profesora.
Por favor, la pelota de turno. Esto es de toda la vida.
Otro tema, pelotas.
Pelota,
no,
vale.
¿Cuándo ha sido muy pelota?
Hoy estamos sembrados.
Hoy vamos, estoy haciendo
hoy
un arsenal.
En fin.
Luis también nos cuenta que él se fue un verano de voluntario y él lo hizo para limpiar la zona de bosque de la Safor en Alicante, ayudando a los forestales.
Eso está muy bien también.
Un verano. Y José Carlos nos escribe para contarnos... Espérate, que tengo unas ventanas emergentes de que van llegando más mensajes. Ahora os leo.
¿Ventanas emergentes? José, yo ya es que me pierdo en esto.
José Carlos dice, en un estudio para lanzar al mercado unas patatas fritas con sabor a pimentón. Dice que buscaban voluntarios para testar el sabor de las patatas y que eso iba a cuajar en el mercado y que él se ofreció.
¿Y qué? ¿Pero dice con qué resultado?
Que las patatas estaban buenas,
sí,
¿vale? Que maridaban con cerveza sin alcohol. Debe ser como se lo daban ellos. Dice, pero sí, que él no ha visto mucho esas patatas en los supermercados con pimentón. Yo la verdad que no sé si encontrar esas patatas con pimentón.
Yo qué sé,
con
pero será ahí de todo. Hay sabor a leche agria, unas cosas, en fin.
Y también, sí, ahora en el mundo snack, o en plan quinoa, ¿sabes? Es decir, las patatas con sabor a quinoa y tal. Bueno, los oyentes están... Nos manda ahora Álvaro la foto de los perros que pasea, con sus correas y todo. Más mensajes. Dice que... A ver, Felipe. El de Felipe, mira, y Janet cuenta una cosa muy interesante, pero primero Felipe.
A ver.
Dice que de pequeño él se ofrecía siempre cuando su tío y su padre jugaban a recoger las pelotas de tenis. De recoger pelotas. Y también del frontón. Y que se ofrecía a pintar las rayas del campo de fútbol con yeso en polvo.
Fíjate, y qué afición, ¿no?
Pues
¿qué
quiere decir? Para ser de deporte. Janet, que esto lo desconocía, mira, dice que su hija se va de viaje,
sí,
que lo hace a coste cero, porque se va de voluntaria a trabajar en hostels a cambio de alojamiento gratis. Que ella trabaja unas horas en el hostel, que aprovecha luego las horas que no trabaja para visitar la ciudad y que luego duerme en el hostel.
Oye,
y que
está
visitando
muy bien
varias ciudades.
Pues mira, una manera de viajar baratita y que te permite, pues eso, conocer otros lugares sin tener que hacer grandes desembolsos. Mira, me lo voy a apuntar.
La verdad que sí, ¿no? Que está
voluntaria,
está bien.
Pero luego tiene que trabajar allí.
Claro,
o sea,
trabaja...
No trabaja probando las camas del hostel.
No, trabaja, pues yo qué sé, a lo mejor es animadora sociocultural en el hostel.
Sí, o haciendo camas.
O muchos hostels también tienen luego una parte de bar, de centro más así de social, pues a lo mejor está ahí.
Pues mira, es una buena idea para vacaciones.
Sí, sí. Además, si será una jornada laboral corta, me imagino, para poder combinar el turismo con la labor que hace allí. Juan Antonio dice que a mí me gustaba presentarme voluntario para ser delegado de clase.
No voy a hacer comentarios.
Bueno,
¿para qué servía el delegado de clase?
Pues no lo sé, para chivar.
Yo nunca lo he sabido.
No.
¿Qué hace un delegado de clase?
¿Tú no fuiste nunca delegado de clase?
No.
Uga, ponte una cara como diciendo, no.
Yo he ido a centros educativos razonables, quiero decir. Nunca me hubiesen elegido a mí como delegada de clase porque aquello podía haber sido una hecatombe. En fin, a nadie se le ocurría y a mí la última, vamos. Pero nunca he sabido realmente lo que hacía un delegado de clase, aparte de quedarse cuidando cuando el profesor o la profesora salían de clase. Fulanito, el delegado de clase va a apuntar los nombres.
Sí.
No es un trabajo bonito.
No, la verdad que no. Pues por eso pedían voluntarios.
Ya.
Claro, no era...
Y menos mal que había alguno.
Y menos mal que había alguno como presidente de las comunidades de vecinos, que los hay voluntarios. ¿Mm? Mira, mira quién lanza, alza la mano.
¿Qué? ¿Ceballos es voluntario? ¿Ha sido delegado de clase?
No, no, presidente de su comunidad.
Perdona, esto ya hemos comentado. Sigue siendo todavía. Pero si yo me marché de aquí hace más de un año y ya... ¿Eres a
voluntario
perpetuidad?
Vitalicio.
Vaya suerte que tienen sus vecinos, oye.
No, la verdad que sí. No. Muy disciplinado es.
¿Hombre?
Y todo al orden.
910-30-63.
Más mensajes. Dice Pipa. Dice sí, que en mi familia... Mira, teníamos el voluntario antes que paseaba los perros de la familia, las mascotas. Pipa, en su caso, que se ofrece siempre voluntaria para buscar el apartamento o alojamiento para las vacaciones.
Pues...
Dice que le encanta.
¡Oh! ¿Y qué haces? Busca 200 buscadores de estos, busca el precio más barato, mira. ¡Oh!
Espérate, que la tengo aquí en línea. Espérate.
A mí eso me parece una petardada. A mí me pone muy nerviosa.
Dice
muy
que
nerviosa.
Sí, que buscan diferentes páginas.
Uh-huh.
Y que luego también...
Sí.
Se pone en contacto con las agencias locales. Debe ser las agencias...
Sí.
Para comparar precios y ver el mejor apartamento y alojamiento. Dice que no hay críticas, por parte
de
su familia.
Como encima de que se presenta voluntaria, vamos, como para que le chisten después.
Sebas, 628-091-117, voluntario para las pruebas cuando mi mujer hace receta nueva. Cuando invita o tenemos que llevar algo a casa de familiares y amigos. Dice, hago de catador oficial hasta que consigue el punto óptimo para que la receta triunfe.
Pues mira, si tienes una pareja que cocina bien, es fantástico. Ahora, como tengas uno que cocina mal y pretenda tenerte conejillo de indias, pues no sé qué decirte.
Nota de voz, nos da tiempo a escuchar.
Sí.
628-091-117. Carlos.
Siempre que me lo han pedido, porque cuando una persona está ayudando, también es una satisfacción el hecho de ayudar y a la persona que ayudas. Siempre, no puedo decir, siempre que me piden ayuda y puedo ayudar, ayudo.
Mira, dispuesto,
apunta el número de este oyente para cuando necesitemos un préstamo. No sé, se me ocurre. Voluntario para que venga a hacerme la colada, la plancha en casa.
Pues mira, Bernardo nos dice que estamos hablando, dice, os estoy escuchando, dice, hablando de esos recuerdos del delegado de clase, el levantar la mano para salir a la pizarra, dice... ¿No os acordáis del que se ofrecía siempre voluntario para salir a sacudir el borrador al patio?
¿No era el mismo que borraba la pizarra? ¿Había dos?
No lo sé. Yo siempre, el mismo de la pizarra hacía todo el trabajo sucio, ¿no?
Qué bonitos
sucio,
aquellos,
¿no?,
borradores. No. Que luego, es verdad, le dabas con la mano, salía una polvareda y...
Todo, claro.
Muy divertido, sí.
Claro, yo estoy yendo en la cuenta que en mi clase se sacudía en clase. El borrador, no salía nadie al patio.
Pero bueno, eso parecería el acuario de tu tortuga.
Claro.
Compañero, hay que salir por la ventana, al patio, algo. Os moriríais todos allí de asma o de algo. O sea, en clase mismo. Pamba.
Siempre pululando por el ambiente esas partículas, ¿sabes?
Pero que estaban allí. Se utilizaba tanta tiza. La tiza, ¿qué habrá sido de la tiza? Mira, se lo voy a decir ahora a Nieves Ortiz. ¿Qué ha sido de la tiza de los encerados? De aquel borrador. Aquellas tizas que de vez en cuando chirriaban.
Mira, inventos que te indignan, a mí la pizarra Vileda.
¿Por qué?
Porque me parece que yo no lo veía. Tuve las pizarras Viledas cuando te las ponían en clase para tal. Yo la tiza sí la veía, pero el rotulador Vileda no lo veía bien.
No lo pillabas. No. Pues apúntatelo también, y luego participas contigo mismo de
oyente. Me auto-whatsapeo. Oye,
claro.
Me puedo auto-whatsapear,
sí,
¿no?
Sí, perfectamente.
Y leo con mi
aquí
nombre.
Aquí no hay límites.
Claro.
Venga, la última, que ya viene Nieves.
Pues nada, que Rebeca nos cuenta, 628-091-117, que se ofrecía voluntaria siempre en el grupo de compañeros que tenían en el colegio y en la facultad e instituto a pasar a máquina los apuntes de clase y también todos los trabajos, que ella era la que siempre los mecanografiaba.
Fíjate, oye, qué bien. Yo nunca he tenido ningún compañero voluntario en estas cosas.
¿No?
¿Ves? No,
te tocaba
no
a ti
he sido afortunada.
A limpio.
Cada uno, sálvese quien pueda, era aquello. Apáñate como mejor puedas. O sea, que en fin. Muy bien, bueno, pues voluntarios... Nos hemos tenido bastante variaditos.
La verdad que sí.
Vale, recuérdame que no te deje mi gato al cuidado. Pues a lo mejor no le cambias, porque no le vas a cambiar nunca el arenero ni nada de eso.
Nunca no. No lo cambiaré en el tiempo que debería cambiarlo, pero al final lo cambio. Mira la tortuga, en cuanto vi que no estaba en el agua, aproveché y ya vacié.
Y vaciaste, ¿no? Sí, sí. Porque te daba grima tocar la tortuga.
Un poco, pero...
Ya.
Pero la tortuga es que es un bicharraco...
Potente.
Vamos, que sí.
De las que, en fin...
Es grande.
Llegaron un día al acuario midiendo lo mismo que una moneda de 50 céntimos, ¿no?
Sí.
Y en estos momentos son una especie de obús.
Yo creo que ahí no tiene medida, es decir, ella un buffet libre. Cuando le doy de comer no para nunca.
Ya, cuidado con los dedos, compañero. Sí. Venga, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Objetos que formaban parte de nuestra vida cotidiana y de pronto han desaparecido. Personas que fueron famosísimas en su momento y no sabemos qué ha sido de ellas. En fin, todas estas cosas nos trae Nieves Ortiz por las mañanas de los lunes en su sección ¿Qué pasó con? Y hoy nos vamos a centrar en una mujer que fue famosísima en su día. Nieves, buenos días.
Buenos días, que fue famosísima aquí en España, que lo fue en toda Latinoamérica y que sigue siéndolo en donde ella reside, que es en Brasil. Y que ha ido dejando huella y que ha ido amasando muchísima fortuna. Aquí en España era como el año 1992 cuando de repente empezamos todos a tararear esos ritmos infantiles que nos traía, porque ¿qué niño no ha bailado con canciones de Xuxa? Vamos, de nuestra época todos. Y desde luego ha calado tanto que ya verán cuando termine la sección que van a estar con el Hilarilé todo el rato en la mente. Pero en aquella época sonaban otras cosas, por ejemplo los Red Hot Chili Peppers, ¿no?
Sí.
Nirvana.
Sí.
Pues mientras estaba...
Te escuchábamos los padres.
Eso.
Y los niños mientras tanto...
Y los niños mientras tanto, pues esto.
Bueno, Bueno, la verdad es que no se adaptaba demasiado al modelo que teníamos de cantante infantil, Susan, en aquel instante. Mi hijo tenía entonces 5 años o 6. Me hizo comprar el cassette de Susa, dio la tabarra, lo que no estaba escrito, y cuando se lo compramos, ¿sabes lo que hizo?
¿Qué hizo?
Sacó la foto, la puso con un celo en la pared y tiró el cassette.
O sea, que estaba enamorado de la rubia brasileña.
Pero completamente, completamente.
Hombre, es que la rubia brasileña era muy explosiva, fíjate que... Ya de por sí nos vamos a remontar a su nacimiento, porque deben saber nuestros oyentes que ya su padre, cuando se enteró que el bebé, o sea, Susa, y que la madre corría en riesgo de vida durante el parto, prometió darle un nombre en homenaje a la Virgen de Gracia si todo terminaba bien. Bueno, tanto es así que la pequeña acabó llamándose María de Gracia, pero finalmente ha sido conocida con ese apodo de Susa que le atribuyó su hermano Vladimir. ¿Qué pasa? Que en el año 88 la presentadora incorporó oficialmente, mediante sentencia judicial, el apodo y su nombre completo pasa a ser María da Graça Susa Mengel. Bueno, Susa es descendiente de italianos. Su bisabuelo había emigrado a Brasil a finales del siglo XIX, luego ya aquí estuvieron en su ciudad natal, en Santa Rosa. Tiene ahora 55 años, nació en marzo de 1963, y de allí, cuando tenía 7 añitos, pues ella, junto a toda la familia, lo que hizo fue mudarse a la ciudad de Río de Janeiro. Allí estuvo viviendo, como digo, con toda la familia, y ya a los 16 añitos es cuando le empieza a llegar la fama. ¿Qué pasa? Bueno, pues que posa para una portada de una revista que se llama Cariño, y fíjate que en el año 80, esto tiene 16 años y fue como un boom, porque de pronto empieza a ser portada de otras hasta que consiguió estar en 80 revistas, o sea que fue esta rubia explosiva brasileña, todo un
boom. Es que era bastante espectacular, sí.
Sí, 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 bueno, y la verdad es que se conserva bastante bien. Ahora lleva el pelo corto.
Sí.
Lo lleva desde hace un tiempo. Ha cambiado, y luego lo contaremos, cuáles han sido sus romances, el padre de su hija, pero bueno, que en definitiva era, como tú bien dices, una chica bastante explosiva. ¿Y qué pasa? Pues que ha estado presente en todos los shows televisivos, especialmente allí en Brasil, también aquí en España, y también su vida ha estado muy presente, porque a ella le gusta esto de airear, bueno, de hecho, hasta con su hija Sasha, que tuvo una hija.
Ahora tiene una hija que se llama Sasha.
Sí, de Susa.
Madre mía.
Bueno, pues vamos a mostrarle un fragmento de una entrevista que ella concedió en una televisión argentina. Y bueno, la saludaron en directo y estuvieron hablando un poquito con ella. Pero que esto es lo de la estrella que lleva también a su estrellita, a todo aquello que ella toca y donde va.
Sasha, fala aí para eles assim, um beijo a todos os argentinos, fala para eles poderem ouvir, por favor.
Em espanhol, mãe?
Sim.
Ai, meu amor. Ai. Um beijo a todos os argentinos, graças por tudo.
Ai, meu amor, minha vida.
Bueno, pues
la que dice mi amor, mi vida, es Susa.
No,
me imagino.
Es bueno, es la presentadora, que es muy efusiva.
Más efusiva que la madre.
Sí.
Es una cosa.
Se llama Susana Jiménez. No se enteraba en este fragmento. Le estaban contando que tenían 3 perros. Le contaba el nombre de todos los perros, pero no se enteraba. Decía, ¿pero cuántos tienen? 5. No, y le contaba que no, que 3. Y entonces, bueno, en fin, fue bastante así friki la entrevista.
Ajá.
Pero que le acabé diciendo a la niña, esta presentadora, Susana Jiménez, quiero recordar, te quiero, Sasha, te quiero. O sea, es una cosa un poco surrealista. Si es que Susa, donde va, despierta muchas pasiones.
Sí.
Bueno, le explotan carcajadas de risa cuando va a los platós, está dándole besos a sus novios, públicamente, o sea, que a ella le gusta, le gusta esto de sentirse el foco de atención.
Ya.
Y de
que
hecho,
discreta no es, vamos.
No, y de hecho, fíjate que uno de los momentos más difíciles y frágiles, ¿no?, de su vida ha sido recientemente, en mayo, porque falleció este año su madre con Parkinson, llevaba una década padeciendo Parkinson. Y vamos a ver, esto ha sido en parte criticado, tiene 7 millones de seguidores en las redes, y el hecho de que ella le dedicase esta canción que vamos a escuchar a su madre, pues fue un gesto muy bonito por su parte, pero por otra también bastante polémico y que ha sido criticado.
¿Por qué?
Porque es como que, a ver, forma un poco parte de la intimidad, ¿no?
Ya.
Está bien que tú seas una mujer famosa, que le dediques una canción a tu madre que está enferma, pero es como un momento tan íntimo. Ella estaba en una piscina con su mujer, uy, su madre, con cables en la nariz, sí, enferma. Sí. Entonces ella le dedica esta canción que vamos a escuchar ahora. Ella lo que hizo fue, bueno, mostrar este vídeo, lo lanzó a las redes sociales y la verdad es que tuvo bastante muestras de afecto y de cariño porque tiene muchísimos fans. Pero sí que es cierto que, como digo, también, bueno, pues hay quien la criticó por esto. La mujer falleció, la madre, a los 81 años. El padre había fallecido en el año 2017. Su última etapa, pues ha estado un poco marcada también por la desgracia, porque en 2014 terminó un contrato profesional con la cadena de televisión en la que había participado desde hacía 30 años y donde además había ganado muchísimo dinero. Y también supimos de unas declaraciones duras en las que reconocía que había tenido abusos sexuales por parte de distintos hombres cuando tenía 13 años, incluido el novio de su abuela.
El novio de la abuela.
Y un profesor.
Madre
mía. La verdad es que, bueno, que
qué cosa más dramática, ¿no?
Claro, su vida parece que está salpicada por el éxito y la fama, pero también tiene esos lados oscuros. Hombres en su vida.
Yo recuerdo que tuvo una relación con Pelé.
Estuvo seis años con Pelé. Luego estuvo con el fallecido campeón de Fórmula 1, con Ayrton Senna. Después estuvo con el modelo y actor Luciano Safir, que es con quien tuvo a Sasha, su hija.
Sí.
Y al final ha acabado con un cantante también brasileño muy conocido, que es Juno Andrade. Pero atención, ¿por qué está sonando Michael Jackson de fondo? Porque, bueno, en esto de lo que yo contaba de los abusos que había tenido, ¿no?, a los 13 años y tal, cuando ella ya está haciendo esas declaraciones, dijo, incluso mencionó que los representantes de Michael Jackson estaban obsesionados con ella para que se casase con el rey del pop. Bueno, más polémicas que hay en torno a esta reina de los bajitos, que es como se la conoce,
es verdad,
reina de los bajitos,
sí,
que por otro,
bajitos,
por otro lado también podía estar coronada como la reina de las polémicas en Brasil, porque también había tenido antiguas controversias, por ejemplo, hizo muchas polémicas, o sea, perdón, películas, polémicas también, pero en esos 20 largometrajes hubo alguno que era una película erótica en la que besaba a ligera de ropa a un niño de 12 años. Luego también se habló de acusaciones sobre satanismo, un supuesto acoso al que habría sometido a sus bailarinas, que se llamaban, ¿sabes cómo se llamaban las bailarinas de Susa?
Pues Susu, yo qué sé, si tiene la niña que se llama Sasa, ella se llama Susa.
Pues fíjate, las Paquitas.
Las Paquitas.
Sí. Bueno, y desde 2009 se ha dedicado a lanzar esas explosivas confesiones, ¿no?, sobre su vínculo con los duendes, el gusto por el sexo en público, y esto no sé si...
Pero
bueno, mira, orgasmo múltiple.
¿Será posible? ¿Y ahora hace cosas de estas de niños todavía, bueno, después de todo esto?
Llevaba un tiempo que, antes de dejar la televisión, donde estuvo 30 años, fíjate que ha ganado 500 millones de dólares.
Pues con eso ya se podía retirar tranquilamente a su
pero
casa.
No, ella sigue estando ahora en otro programa de televisión similar al que tenía antes y se llama Bailando con las Estrellas. Es una versión brasileña así de este formato. Se dirige también al público adulto y al público infantil, pero adolescente.
Ya.
Sí, pero más eso, a los adultos. Bueno, también fue muy sonado cuando un día en una instantánea se le escapó un pezón.
¿También?
Estas cosas que pasan.
Esta chica ha ido por la vida como, en fin, como una tromba.
Sí, pero bueno, es verdad que ahora que tiene ese acuerdo con TV Foco, que se llama la cadena televisiva donde ella trabaja, pues no desata tanto fervor como antes.
Bueno, pero los años pasan, esas cosas.
Ahora sí, te digo que la presencia en eventos como el Carnaval de Río resulta crucial para la sociedad carioca y no puede faltar Xuxa, pero vamos, por nada, ¿eh?
Para nada.
No, con su pelo corto, su cuerpazo, porque sigue teniendo un cuerpazo esos 55 años que para mí lo quisiera.
Pues sí.
Pero bueno, que es verdad que es una persona, un personaje, ¿no?, que hemos querido rescatar hoy en este ¿Qué pasó con? Porque historia hay, ¿eh? Historia de Xuxa. María de Gracia.
Pues mira, los treintañeros, los que ahora tienen 30 años, se acordarán de ella perfectamente. Sus padres también.
Sí.
Las madres también nos acordamos, de vez en cuando. Dices, en fin, ¿qué empeño tienes en llevar al niño a ver a Xuxa? Claro, luego mirabas a Xuxa y decías, ya. Lo entiendo perfectamente. Pues bueno, Xuxa y sigue con sus shows, con su polémica, con su vida, con una nueva pareja y con una hija que se llama Sasha.
Y con la tristeza de haber perdido a su madre, como decía, que generó comentarios pues bueno, de todo tipo, ¿no? Por ese vídeo que ella lanzó y que hemos podido escuchar un fragmento.
En fin, pues nada, ya lo saben ustedes, a comentarlo. ¿Saben lo que pasó con Xuxa? Esto en un ascensor, esto vamos, hombre, rompe. La semana que viene más, ¿qué pasó con labor de investigación?
Oye, por cierto, rápido.
Dime.
Cartas de amor. Necesito cartas de amor, oyentes de Onda Madrid.
¿Quieres que te escriban cartas de amor?
¿Qué pasó con las cartas de amor? Me lo han pedido y yo lanzo para que participen todos aquellos que quieran. Que nos manden sus cartas.
Sus cartas de amor.
Luego lo decimos cómo.
Venga, pues después de las noticias que están ya, nos rozan, les contamos lo de las cartas de amor.